El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque le cierran a los hombres el reino de los cielos, ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el otro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda de esta que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? ¿Quién jura? Pues por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. La vida de Santa Mónica tiene muchas lecciones muy importantes para nosotros. Muchos. Y pueden leer algo de su vida en uno de los libros más famosos en todo el mundo, Las Confesiones de San Agustín. Y hoy celebramos la fiesta de la mamá y mañana celebramos la fiesta del hijo. Qué interesante. Hoy celebramos la fiesta de la mamá y luego celebramos la fiesta del hijo. Qué bonito que sería en 100 años celebrar la fiesta de la mamá y luego el hijo. Sería posible, ¿no? Todo es posible. Y si no fuera por la mamá, esa mamá no tendría el hijo santo. En fin. Bueno, Santa Mónica nació en África, ¿ok? De una colonia romana. Y gracias a los siervos, la sirviente de la casa era cristiana que convirtió su papá y ella a la fe cristiana. Pero hay una anécdota en la vida de Santa Mónica con la sirviente que realmente expresa la grandeza del carácter de ella. Bueno, en su tiempo, como niña, cada día tenía que ir al sótano donde había el vino y luego de traer el vino de mesa y poner el vino sobre la mesa. Entonces ella iba y sin que nadie viera, ella llenó el recipiente de vino, pero de niña empezó a entonces tomaba dos o tres gotas y el día después cinco gotas y luego un poco más. Iba a ser una niña borracha, ¿no? De 11, 12 años, ¿no? Pero como Dios intervino, la serviente se peleó con Mónica de la casa. La serviente dijo, tú estás criticando a mí, pero tú eres una borrachita. Tú eres una borrachita. ¿Qué hizo Mónica? Inmediatamente, con humildad, aceptó la regañada. Y nunca tomaba más. ¿Qué carácter? ¿Qué grandeza de espíritu? Trata de imaginar que después de la misa tú vienes y yo te doy una regañada muy fuerte. Tal vez porque soy sacerdote y me conoce, vas a morder tu lengua y no decir nada, pero al regresar a la casa y vas a hacer chismes en todo el mundo con tu padre escobita. Eso es cierto. No hay que decir la verdad. Pero tal vez en frente no. Uno es porque respeta un poco el sacerdote y sabe que no me vas a ganar tampoco, ¿no? Pero Santa Mónica, qué humildad. Por lo tanto, la próxima vez que alguien te llama la atención, puede ser que la persona que se lo da tiene razón. Siempre pasa cuando uno nos corrige, ¿qué hacemos? Atacamos la persona que nos corrige diciendo, ah, yo soy una persona floja, pero tú eres muy golosa. ¿No? Vemos el defecto del otro y se magnifica y le echamos en cara su propio defecto. Mientras los santos, al contrario, reciben la corrección fraterna, dan gracias y lo utilizan para cambiar. Esa es Santa Mónica. Bueno, Santa Mónica es el símbolo de la mujer moderna. Ella tenía muchos problemas. Fue obligada ella de casarse con un hombre que se llamaba Patricio, que fue realmente un hombre con todos los vicios imaginables. Fue un hombre macho, un hombre violento, fue un macho borracho, okay? Okay? Pero no comía nachos, ¿ok? Un macho borracho que no comía nachos porque los africanos no comían nachos, ¿ok? Además, era mujeriego. Tenía muchas mujeres. Otro problema de ella fue que tenía un hijo que tenía una de las mentes más brillantes en el mundo. Es decir, un genio, pero un genio 5 estrellas. Y el nombre de su hijo era Agustín. Y resulta que San Agustín, siguiendo el mal ejemplo de su papá, cuando despertó sus pasiones, se dejó arrastrar por sus pasiones. Y empezaba a tener relaciones con mujeres y terminó viviendo con una concubina. Y con esa concubina le nació un niño que se llamaba Adeodato. Adeodato es griego, que significa don de Dios. Okay? Entonces, Mónica, ¿qué hizo? En lugar de regañar a su hijo y regañar a su esposa, se puso a rezar, a ayunar, a hacer penitencia. Entonces, implorando el cielo por la conversión de su hijo y su esposo. Y tenía otro problema. Tenía una suegra chismosa. Híjole. Un esposo borracho, macho, mujeriego. Un hijo que podemos decir casi como un California playboy. Okay? Okay? Y termina con la suegra chismosa, criticona. ¿Qué problema de familia? Parece una mujer moderna, ¿no? Pero a pesar de eso, fue una mujer muy simpática. Y las mujeres del pueblo la querían muchísimo. Fue como un imán, porque fue una mujer muy inteligente, muy sabia, muy espiritual, y tenía mucho sentido común. Y sus amigas venían a pedirle consejo cómo tratar a sus esposos. Porque sus amigas venían con ojos negros, con un diente menos, ¿no? Y la razón fue, cuando sus esposas se pusieron bravos, las mujeres empezaron a tratar de defenderse y regañar sus esposas, y sus esposas, boom, ojo negro. Boom, diente menos. Y no había dentistas como hay en California, ¿no? Entonces las mujeres estaban maltratadas y dijeron, pero tú tienes una esposa peor que nuestra, ¿qué haces? Y ella dijo, yo me callo y yo rezo por él. Qué buen consejo. Ustedes nunca tienen que tratar de corregir una persona cuando está enojado. No funciona. Si le gusta la expresión, es como aventar una piedra a un nido de avispas. O echar gasolina sobre fuego. ¿Tú piensas que echando gasolina sobre fuego vas a apagar el fuego? Al contrario, fuego explota. ¿Tú piensas echando una piedra o nido de avispas, eso va a calmar las avispas, te van a morder siendo ellas? Entonces sus amigas recibieron sus consejos. Pero llegó el día que su esposo, poco antes de morir, debido a la oración y del buen ejemplo de Mónica, fue convertido, bautizado, hizo la primera comunión y murió. A propósito, salió muy buena película sobre la vida de San Agustín, en español, ¿ok? Y el corazón inquieto, se dice, the restless heart en inglés, ¿ok? Entonces su esposo se convierte y cuando su hijo tenía 33 años, Mónica rezando y llorando, haciendo penitencia, platicando con hombres sabios. Uno era San Ambrosio, el arzobispo de Milán. Finalmente llegó el día. ¿Y cómo pasó? Agustín estaba en el jardín y escuchó una voz. Y dijo, toma y lee. Y él levantó una Biblia y había leído de Romanos 13:13. ¿Conoce Romanos 13:13? De no entregarse a la carne y los deseos y la vida promiscua, sino de imponer Jesucristo y sus sentimientos. Escuchando esto, Agustín finalmente podía romper la cadena de la esclavitud del sexo, porque el sexo fue su adicción. Fue a su mamá llorando, yo voy a ser mi católico. Fue a San Ambrosio y fue bautizado, hecho católico, hizo la primera comunión, luego hizo la confirmación. Y dijo, ah, ya, yo puedo descansar. Pero tenía dos etapas más de conversión. Y él pensaba y dice, ok, yo voy con mis grupos, con mis amigos, voy a buscar un monasterio, vamos a leer Platón, vamos a leer la Biblia, vamos a leer poco los santos y vamos a descansar, vamos a ser contemplativos. Pero ¿qué pasó? Terminó en África, se le murió el obispo y dijeron, queremos a Agustín obispo. Fue consagrado obispo y tenía que entrar en una de las vidas más activas en la historia de la iglesia. Escribiendo libros, luchando contra los vándalos, luchando contra los romanos. Entonces todo esto, y el hombre que tenía la mente más brillante en la iglesia tenía que dar pláticas a las personas más ignorantes en el mundo. Y hablar su idioma y usar ejemplos muy, muy sencillos para que entendieran. Qué maravilla, qué humildad. Y la última etapa de conversión de San Agustín fue al final de su vida. Escribió las retracciones. Retracciones significa que dijo yo, cuando yo escribí en pasado, yo había escrito algunas cosas erróneas. Qué humildad. Pero voy a terminar con una idea más de Santa Mónica. Al ver la conversión de su hijo, yo digo, ya puedo morir. Se puso muy enferma y entró en coma. Y llegaron al lado de su cama dos de sus hijos, Agustín y otro hijo. Y se despertó de su coma y dijo, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y los dos, viendo su mamá sufrir a punto de morir, platicando con ella, su hijo dijo, mami, te voy a llevar a África. Es como, te voy a llevar a Guadalajara para que pueda morir en Guadalajara y estar sepultado allá al lado de la Merced. ¿No? ¿Eh? Y Mónica regañó muy fuerte a su hijo. Y dijo a Agustín, mira las tonterías que él dice. Y Mónica dice, no me importa dónde me sepulten. Eso no me importa. La única cosa que me importa, mirando a San Agustín, es de acordarme en la Santa Misa. Y termina la página de las confesiones que dice, el dolor de Mónica iba subiendo. Otro mensaje. No se quejaba de sus sufrimientos, sino unía sus sufrimientos a la cruz de Cristo. Yo por muchos años tengo mucha devoción a Santa Mónica. ¿Por qué? Casi cada mamá que está aquí tiene un hijo, un pariente, un primo, un esposo que tiene problemas. Deberíamos formar un nuevo grupo en la iglesia, la Sociedad de Santa Mónica. O tal vez un ministerio en Jóvenes para Cristo, ¿no? La Sociedad de Santa Mónica, ¿qué es eso? Mamás rezando, ayunando, implorando por la conversión de sus hijos. Nuestro problema es que tratamos de cambiar nuestros hijos con la palabra. Mientras Santa Mónica cambiara su hijo yendo a Dios y dejara a Dios convertirlo. Esto es mucho más eficaz. Entonces vamos a pedir a Santa Mónica que nos dé la gracia de rezar, hacer penitencia, aceptar humillaciones y implorar para que Dios haga el trabajo. Amén.